UDELAR en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto comenzar una nueva entrega del especial de podcast UDELAR en todo el país, un espacio donde compartimos semanalmente un informe para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Este es un programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, integrada por comunicadores y comunicadoras de los Centros Universitarios Regionales y de la Comisión Coordinadora del Interior, que comenzó en el año 2019 por Uniradio.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte, el Centro Universitario Regional del Este, el Centro Universitario Regional Noreste, la Comisión Coordinadora del Interior. Somos la UDELAR en todo el país.
En agosto de 2021 se obtuvieron las primeras imágenes del coronavirus en Uruguay en el laboratorio de alta resolución de la sede Rocha del Centro Universitario Regional del Este, CURE, a partir de muestras recabadas por el Laboratorio de Virología Molecular de la sede de Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte.
A partir de un trabajo en conjunto de los investigadores Álvaro Olivera y Viviana Bortagaray de la sede Salto y de Rocha respectivamente.
Hoy, en UDELAR en todo el país, conversamos con ambos investigadores y con Ron Nicolina, director del Laboratorio de Virología Molecular y presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, sobre este trabajo y la importancia que tiene para el país contar con equipamiento y capacidades técnicas instaladas en el interior.
Seguinos en Twitter, @cci-udelar y en Instagram, UDELAR en todo el país.
Álvaro Olivera, licenciado en bioquímica y especialista en microscopía electrónica, explicó que la idea de tomar fotografías surgió a partir de una motivación personal de poner a punto una técnica que es de rutina para poder evaluar futuros procedimientos.
Cuando surge todo esto, no es algo novedoso el mecanismo. La idea es, desde un principio, mi motivación a hacer esto es simplemente poner a punto una técnica, ¿tá?, que es de rutina, pero que necesita ser puesta a punto, sobre todo para poder evaluar resultados, ¿sí?, una vez que alguien intente hacer algo con el virus y que ver algún detalle fenotípico, etcétera, implique el éxito o fracaso de esos experimentos. La idea es algo que ya se repite hasta con la empresa privada, con otro tipo de microorganismos, simplemente poner a punto la técnica, lo podemos ver, bueno, alguien le viene a provocar algún daño, algún bloqueo, lo que sea, al microorganismo, y lo evaluamos por microscopía electrónica.
El proceso no se planteó con la idea de aplicación al diagnóstico, por eso no se hizo desde el primer día en que aparece la pandemia. Lo que sí resultaba relevante es cómo manejar la muestra infecciosa y hacerlo de manera rigurosa y legal.
Para eso, Olivera investigó con colegas de Estados Unidos que lo derivaron a una organización alemana y a través de la embajada uruguaya en Alemania obtuvo los protocolos necesarios.
Entonces, la idea no fue hacerlo por diagnóstico, sino hacerlo para como mecanismo de poner a punto un mecanismo, una técnica para poder evaluar futuros procedimientos. Y bueno, empecé a buscar un poco cómo podíamos manejar aquí en Uruguay una muestra infecciosa. Hacerlo de manera ordenada, rigurosa y legal, sobre todo. Así que fui a investigar qué había en Estados Unidos. De Estados Unidos, el NIH me hace referencia al RKI de Alemania, al Robert Koch Institute de Alemania. Intercedió una embajadora alemana que estaba aquí en Uruguay y regresaba a Alemania. Habló con la embajada uruguaya en Alemania, y a través de la embajada uruguaya se obtuvieron estos protocolos. La verdad que nos enviaron todo. Son bastante de rutina, pero bueno, aseguran y nos dan respaldo a la hora de manejar una muestra infecciosa. De todas maneras, te digo, vale la pena que haga esta aclaración.
Se procesaron muestras con alta carga viral tras aplicar el protocolo para neutralizarlo. Escuchamos los detalles que nos comparte Álvaro Olivera.
No se conoce que haya gente que pueda haber encontrado el virus a partir de un hisopado. ¿Sí? Siempre es con cultivo en el medio. sobre células BRO6, eso es algo de rutina. De todas maneras, dijimos, bueno, apoyémonos en utilizar pacientes con alta carga viral, por eso usamos el dato de la PCR con baja carga viral, con bajo CT, eso nos da un paciente con alta carga viral, y salgamos a la casa, a ver, es el tipo de muestra que disponemos. Y bueno, se llegaron a estos resultados preliminares, que de alguna forma son muy novedosos y por eso, bueno, explotaron un poco en los medios, pero no dejan de ser esos resultados preliminares, aunque ya estamos trabajando, por ejemplo, con el Instituto Pasteur y Facultad de Ciencias, en ver la parte de neutralización del virus. Igual nos falta la muestra perfecta.
Con respecto al trabajo interdisciplinario en conjunto entre ambos CNURES, Olivera comentó que cuando le surgió la idea se comunicó con Rodney Colina, porque es quien dirige el laboratorio de virología molecular y además tenía un laboratorio P3 entre manos.
Colina fue quien le contactó con Viviana Bortagaray e hizo de puente para que trabajaran en conjunto ambos investigadores. Bortagaray nos explica lo siguiente.
Por supuesto que es no solo para el interior del país, ¿no? Porque es el primero en todo el país. Creo que va a ser súper importante porque se puede trabajar con patógenos, no solo virus, que sí existe vacuna, pero que son altamente peligrosos, los podemos cultivar y se pueden hacer un montón de ensayos que hoy en día no se pueden hacer. Creo que la ciencia en el Uruguay a partir de este P3 va a pegar un salto grande porque se van a poder aprovechar, ¿no? Un montón de ideas que hay, que se traen del exterior, hay gente muy capacitada en el Uruguay para poder llevar a cabo muchas cosas, ¿no? Ojalá todo esto se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Porque creo que está el P3, pero el mantenimiento después también cuesta un montón de plata, que ojalá lo podamos seguir manteniendo y se pueda seguir de acá en más utilizando todo, ¿no? Me parece que eso capaz va a ser lo más difícil, ¿no? Conseguir la plata para después poder seguir manteniendo y poder seguir adelante con todo esto. Eso me parece, y en el interior ni que hablar, ¿no? Y esto que pudimos hacer ahora con Álvaro, fue fabuloso porque fue solo interior. Entonces creo que esas cosas están buenas, y eso habla bien del interior, ¿no? Porque siempre decimos, ay, el interior va como para atrás, pero en realidad en el interior hay un montón de cosas para hacer, hay tecnologías que capaz no están en la capital, están en el interior, y hay mucha gente capacitada también para trabajar. Que está bueno que nos demos a conocer, que la gente conozca y que sepa que se pueden hacer un montón de cosas en el interior.
El microscopio electrónico con el que cuenta el CUBRE es único en su clase. No hay otro de tan alta resolución en todo el país, lo que permite lograr un alto nivel de imagen en el campo biológico.
Sin embargo, más allá del equipo, Olivera explicó que contar con la muestra en condiciones de observación era determinante.
Lo que tiene el microscopio electrónico de CUBRE Rocha es que es único en su clase. No hay microscopios de alta resolución, ni en Facultad de Ciencias, ni Clemente Stable, ni el Clínicas, ni el INEA, que tuvo uno, eran únicamente para área biológica. El microscopio que tiene CUBRE es de resolución atómica y es el único en el país. En su clase, con ese, digamos, poder de resolución, es el único en el país. No quiere decir que sea el único que puede ver virus, ¿correcto? Simplemente, y sí te digo, que el nivel de imágenes, ¿tá? Una vez que uno puede controlar ese aparato, el nivel de imágenes en el área biológica que estamos obteniendo, la verdad que son de libro. Entonces, de ahí viene todo el tema de pongamos a punto técnicas, digo, para usar este equipo que tiene resolución atómica para poder ver imágenes de material biológico. Se viene usando ya de rutina en diagnóstico médico, de forma muy exitosa, y la verdad que en el área biológica lo más importante es llegar con la muestra en buenas condiciones al microscopio. Este microscopio en particular es un poco complejo de operar, pero cuando él da resultados para el área biológica son excelentes. Todo esto de la descentralización, de la formación de los PDU, etcétera, ha generado que llegue este tipo de tecnología única en el país muchas veces a sitios que no son Montevideo, donde se nuclea la mayor parte de la universidad.
Los logros nos indican que el camino de la colaboración es la manera. Si bien estos procedimientos eran de rutina, tener los protocolos daba respaldo a la hora de manejar una muestra infecciosa antes de tener el laboratorio P3 habilitado, indicó.
Ahora, con el laboratorio P3 habilitado, va a ser el día y la noche para estos temas y se podrán hacer funcionar este tipo de cultivos, adelantó el investigador. Lo escuchamos.
Creo que lo más importante, un poco ya lo nombré para mí y desde donde me toca, no quiere decir que no comience a aparecer distintos actores, universidad, sector privado, etc. Digo, ya haber hecho un lazo y haber comenzado un proyecto con la gente del Instituto Pasteur y Facultad de Ciencias en tener un llamémosle procedimiento para neutralizar el virus y empezar a evaluar por microscopía electrónica, ya está, ya dice que lo que hicimos tuvo éxito. De todas maneras, es el camino correcto, ¿sí? Tuvo éxito no en sacar la foto del virus neutralizado, sino que tuvo éxito en decir, bueno, este era el camino que se buscaba, ¿tá? Tener la técnica para poder evaluar futuros resultados, ¿sí? Y ya se empezó, digo, ni siquiera se está esperando todavía tener el virus cultivado.
Bortagaray contó que como en el laboratorio realizan vigilancia epidemiológica, se tomaron las muestras de salto con las que estaban haciendo el diagnóstico diario de las PCR.
Luego coordinó con Olivera la carga viral que necesitaba la muestra y según los protocolos, cómo inactivarla para mandarla de forma segura a Rocha. Escuchamos a ambos investigadores comentar al respecto.
Nosotros estamos acostumbrados a detectarlo, ¿no? O sea, que todo un año estuvimos detectándolo todos los días con la PCR y creo que también está bueno, no solo que detectamos su ácido nucleico y todo, sino que lo pudimos ver. Me parece que es súper importante, ¿no? O sea, tenés como la foto completa, digamos, ¿no? Lo detecté, sé qué carga viral hay y a su vez le pudimos ver la cara. Me parece que es súper importante, más allá de que al detectarlo nosotros creemos que está ahí, por supuesto que sí, estamos muy convencidos, pero sí está bueno porque es como un punto más tener la foto para la portada de todo esto, me parece.
Mira, déjame agregar alguna cosa. Es muy complejo, como lo dije anteriormente, obtenerlo, ha sido muy complejo, no para nosotros ni por la manipulación, sino por llegar con la muestra en buen estado al microscopio. Ha sido un problema para el mundo entero, ¿tá? Tenerlo desde un hisopado, ¿tá? Y no hay respuestas aún todavía de qué es lo que sucede ni por qué. De todas maneras, siempre es bueno poner a punto, tenemos la tecnología, pongamos a punto, podríamos haber utilizado otro microorganismo, ¿sí? Podríamos haber ido por un cultivo de algún virus que no tuviera incidencia en humanos, digo, para poder poner a punto esta técnica, ¿sí? Y mostrarle al mundo científico, decir, bueno, esto es lo que tenemos como herramienta de evaluación de posibles tratamientos de la gente que está estudiando o está desarrollando proyectos para hacer esto. Eso es lo que se intentó. Se intentó directamente con coronavirus, porque bueno, salió todo este pedido de protocolos, porque había acceso a muestras en distintos puntos, desde hisopados siempre.
En este sentido, Bortagaray aseguró que contar con el laboratorio P3 no es importante solo para la región, sino para todo el país, porque va a permitir trabajar con patógenos que son altamente peligrosos y se van a poder hacer muchos ensayos que hasta hoy no se podían hacer.
Creo que la ciencia en Uruguay a partir de este P3 va a dar un salto grande porque se van a poder llevar adelante un montón de ideas con la gente capacitada que hay, señaló Bortagaray y expresó su deseo de que se pueda mantener en el tiempo, dado que el mantenimiento del laboratorio cuesta dinero.
La investigadora también remarcó el rol que tuvo durante la pandemia la universidad en todo el país.
Bueno, mira, yo creo que la universidad tuvo un rol más que importante, ¿no? Y fundamental. Sobre todo con la gente de Facultad de Ciencias y del Pasteur que se unieron con Pilar Moreno, Gonzalo Moratorio, que pusieron a punto el kit para la detección. sino que me parece que en el interior del país, con el tema de la mano que se dio para el diagnóstico diario, fue fundamental. Nosotros en Salto llegamos a hacer más de 15.000 test durante todo un año, y me parece que fue fundamental. El laboratorio, yo estoy haciendo mi doctorado, y prácticamente mi doctorado lo paré, y todos paramos nuestras actividades para dedicarnos al diagnóstico, ¿no? Y fue un trabajo muy lindo, muy enriquecedor, y sobre todo nosotros sentíamos, más de alguna vez capaz estábamos medio cansados y decíamos, bueno, pero no lo tenemos por qué hacer, y después decíamos, no, tenemos como un deber con la sociedad, ¿no? Como que la universidad tenía un deber con la sociedad. ¿Cómo la universidad pasó de ser el salón de clase que uno va y se sienta a estudiar? ¿Cómo pasamos a tener un rol tan importante y que la gente nos empezó a conocer lo que hacemos? O sea, que somos gente normal, que tenemos nuestras familias, pero que a su vez hacemos un trabajo que ahora se notó que realmente es importante.
Asimismo, sobre esto, Rodney Colina, director del Laboratorio de Virología Molecular de Salto y presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, hizo una valoración altamente positiva, porque esta es la primera vez que se trabaja entre ambos laboratorios.
Digo, porque de hecho es la primera vez que se hace una colaboración entre el Laboratorio de Virología de Salto y el Microscopio Electrónico de Rocha. Dos capacidades que se crearon a partir de nada, a partir de la no existencia de estas cuestiones del interior. Y en base a un programa que fue muy exitoso, que fue el programa PDU, el programa de desarrollo universitario que se implementa durante el periodo de Gregory y el doctorado de Rosena, fue un antes y un después en generar capacidad de investigación. Un camino que se recorrió, pero sobre todo que se radicó gente en lugares donde había nada, nadie, de la verdad. Porque para un investigador joven que está haciendo una carrera científica, tomar la decisión de irte a un lugar donde no hay nada no es fácil. O sea, porque pones en riesgo tu carrera, porque estás en un laboratorio, no lo digo solo por lo que me tocó vivir a mí, sino por los otros 53 grupos que se crearon, 250 docentes. Siempre hubo ese mito, no, ciencia se hace en Montevideo principalmente, o en aquellos lugares como la Estación de Agronomía y el INIA, para contar, el interior, ¿no? Significa tener capacidades instaladas, funcionando, que tienen capacidad de abordar los problemas y los temas que nos afectan, que fue uno de los temas de generar los PDU, grupos de investigación que trabajaran sobre problemáticas, sobre temas en Uruguay, sobre cosas que nos afectan, todas las áreas de conocimiento.
Además, señaló que siempre hubo ese mito que la ciencia se hace en Montevideo y esto ahora no es así. Remarcó que estas imágenes significan el trabajo de tener capacidades instaladas funcionando, que pueden abordar los temas que nos afectan en todas las áreas del conocimiento, sostuvo Rodney Colina. Lo escuchamos.
Nos cruzamos dos disciplinas distintas para hacer algo. Yo creo que eso tiene una connotación importante, así como nos ha tocado a nosotros o a otros grupos cruzarse, químicos con virólogos, la gente del agua con bacteriólogos, la gente de ciencias sociales con nosotros acá en virología, cuando hicimos un estudio el año pasado, ni que hablar con psicólogos, médicos, o sea, ahí esos cruces, esa interrelación, esa vida de investigación que se da porque hay capacidad de instalar.
La toma de estas imágenes y el trabajo en conjunto entre dos centros universitarios regionales son un ejemplo más de la importancia de contar con capacidades y tecnologías adecuadas instaladas en el territorio. Es la universidad en todo el país.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con más de 120 ofertas de enseñanza con 30 carreras únicas en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas por Uniradio.
En el ciclo de podcast 2021 somos Jimena Crujeira y Andrea Camarano en la locución y edición. Somos Mónica Cabrera, Lucía Fernández Gadea, Ruth Torres y Sofía Quiñones en la producción. Somos la UDELAR en todo el país.
Les invitamos a escuchar este y otros programas de UDELAR en todo el país en uniradio.edu.uy y seguirnos en Instagram en UDELAR en todo el país.
Así pasó UDELAR en todo el país. Te esperamos en 7 días para compartir más información de los centros universitarios regionales.
autónoma y cogobernada. Universidad de la República, la universidad de todos.